On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en esta capital, Buenos Aires, Argentina. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación. El programa de hoy es Libérate de la codependencia y el título es Puedes pensar y establecer tus propias metas.
Muy bien. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669. WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669. Por Skype, usuario Mantra FM.
Pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudio, nuestro operador, y acá estamos, el equipo casi completo, porque Mónica se agregará unos minutos después, Norma, Miguel y yo. Contentos de estar nuevamente con ustedes, saludamos a la gente del chat, que nos ayuda a dinamizar el programa, y a todos los que nos escuchan en diferida. Miguel.
Muy bien, vamos a compartir nuestra nota. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, sí, bueno.
Muy bien. Bueno, continuamos
diciendo. Normie, antes de comenzar, podemos recordar que también pueden hacer los pedidos, si alguien quiere algún pedido de ayuda, lo puede hacer ahora en vivo, y que también que este es un canal como para participar con reflexiones, ¿no? Lo que sugiera la literatura, lo que vamos compartiendo, así también se hace más dinámico y a la vez más formato de grupo, que es lo que sucede cuando lo hacemos, en este caso por Zoom, ¿no? Desde que comenzó la pandemia. Así que bueno, para recordarles eso, ¿no?
Buenísimo,
bárbaro, gracias. Bárbaro la aclaración, ¿no? Porque es para que se sientan también integrados al programa los que los están escuchando.
Claro.
Bueno, continuamos leyendo el libro Libérate de la codependencia de Melody Beattie. Capítulo 15. Sí, tú puedes pensar. Necesitamos dejar que los pensamientos y sentimientos nos atraviesen. Y luego determinar ¿qué debemos hacer para cuidar de nosotros mismos? Las siguientes sugerencias pueden ayudarnos a ganar confianza en nuestras capacidades mentales. Pongamos nuestra mente en paz. Desapeguémonos. Calmémonos. Si estamos enfrentando una situación pequeña o grande, pongámonos en paz primero y luego decidamos. Esperemos hasta que nuestra mente esté consistente. Si verdaderamente no podemos tomar una decisión en un día determinado, entonces obviamente no es tiempo de tomar esa decisión. Cuando sea tiempo, seremos capaces de hacerlo y de hacerlo bien. Pidámosle a Dios que nos ayude a pensar. Todas las mañanas le pido que me dé un pensamiento, una palabra o una acción correctos. Le pido que me mande su inspiración y su guía. Le pido que me ayude a resolver mis problemas. Yo creo que Él sí ayuda. Sé que lo hace. Pero Él espera que yo haga mi parte y piense. Algunos días son mejores que otros. Dejemos de abusar de nuestras mentes. La preocupación y la obsesión constituyen un abuso mental. Deja de hacer estas cosas. Alimentemos nuestra mente. Demos información a nuestra mente. Obtengamos la información que necesitamos acerca de problemas y decisiones. Ya sea que el problema sea comer en exceso, el alcoholismo, las relaciones interpersonales o cómo comprar una computadora.
O cómo hacer un trámite bancario que me resulte difícil. Yo salgo de la cama diciendo, Espíritu Santo, hácelo por mí. Yo sé que tengo que hacer mi parte, pero indudablemente me siento absolutamente acompañada para encarar cualquier cosa que se presente. Sé que además en mi pensamiento voy a tener ocurrencias que jamás hubiera tenido por mí misma. Y eso me ayuda muchísimo a estar en paz. No es que no me pasen cosas, porque nos pasan, pero de una manera que puedo enfrentarlas y entender que para algo viene a mi vida. Hola, Mónica.
Hola, discúlpenme la demora, pero no fue una culpa mía.
Debido a lo que se estuvo leyendo, nunca más justo me viene para mí y me sirve. Porque yo justamente tuve que hacer un trámite bancario y estaba perdiendo la paz, porque no me atendieron en ninguno de los teléfonos que llamé. Mandé mail y me contestaban otra cosa que no tenía nada que ver. Hasta que llegó, hablé con Inés, hablé con Mónica, porque es un tema.
Yo le dije, si te pones mal, te dopo, te medico.
Sí. Me hizo bien hablar con las dos porque me tranquilizaron, como es un trámite para la fundación, entonces yo soy tan extremadamente responsable que tengo que me tiene que salir sí o sí. Y me vino bien eso, me vino bien pedirle al Espíritu Santo que me tranquilizara, y cómo a pesar de los años de vida y de los años de grupo, uno siempre puede mandarse una patinadita y salirse del camino, ¿no? Pero de salirse de eso, salirse de eje. Pero bueno, con la ayuda de ustedes y con la ayuda del Poder Superior pude tranquilizarme, y mañana será otro día. Mañana seguiré luchando, pero de otra manera. Nada más.
Tal cual. Y en realidad, el contar con ese Poder Superior es algo que al principio parece como una cosa medio naif, ¿no? Y la gente no le da
mágica.
Sí, porque los inteligentes no tienen ese tipo de conducta, ¿no? Entonces, cuesta romper con clichés que hemos aprendido en la facultad, en la vida de todos los días, pero cuando nos acostumbramos a pedir ayuda a ese poder superior que está en nuestro interior, nos habla al oído, la cosa se hace más sencilla.
Sí.
Yo pensaba en un hábito que tomé a partir del grupo, que es este, que lo repito muchas veces como mantra, ¿no? Tiene el poder sanador de un mantra, que es la oración de la serenidad, ¿no? La oración de la serenidad. Este, serenidad, valor y sabiduría me centran tanto, ¿no? Este, en los momentos difíciles, y no solamente en los difíciles, también a mí me da como resultado como agradecimiento, ¿no? También como, claro, como cuando está todo bien, bueno, también la oración de la serenidad, porque es una forma de agradecer, ¿no?
Tal cual. Bueno,
¿quién estaba leyendo? Pónganme al tanto.
La primera parte que tenías que leer vos, ahora sigue Inés.
Ah, bueno.
Demos a nuestras mentes una cantidad razonable de datos y luego dejémosla escoger. Saldremos con buenas respuestas y soluciones. Alimentemos nuestra mente con pensamientos sanos. Dediquémonos a actividades que eleven nuestros pensamientos y nos den una carga positiva. Leamos un libro de meditación por las mañanas. Encontremos algo que nos deje diciendo yo puedo, en vez de yo no puedo. Expandamos nuestras mentes. Muchos nos preocupamos tanto por nuestros problemas y los de los demás que dejamos de leer el periódico, de ver documentales, de leer libros y de aprender cosas nuevas. Bueno, el periódico en este mundo no es demasiado edificante, es mejor.
Inés, sí. No sé si será solo me pasa a mí, pero yo te escucho un poco entrecortada.
Sí.
No sé si lo demás. Sí.
No es muy importante, pero sí. Sí,
pero
no sé,
se entrecorta.
Entrecorta, sí.
Chicos, es lo que hay.
Sí.
Sí. Conformemos, ¿no?, con lo que tenemos. No aspiremos a más.
Bueno, continúo. Interesémonos en el mundo que nos rodea. Aprendamos algo nuevo. Tomemos una clase. Dejemos de decir cosas malas hacia nuestras mentes. Dejemos de decir cosas tales como soy tonto, no puedo tomar decisiones adecuadas, soy muy listo, nunca he sido bueno para encontrar soluciones o no soy bueno para decidir. Es tan fácil decir cosas buenas acerca de nosotros mismos como decir cosas negativas. Y probablemente empecemos a creer las cosas positivas y descubramos que son verdad. ¿No es emocionante eso? Usemos nuestra mente, tomemos decisiones. Formulemos opiniones, expresémoslas, seamos creativos. Habían cosas, pero no te preocupes ni te obsesiones. No tenemos que dejar que nadie tome decisiones por nosotros, a menos que estemos encarcelados en prisión. Y aunque así fuera, todavía podemos pensar y tomar algunas decisiones. Dejar que la gente decida por nosotros significa que estamos siendo rescatados, lo cual quiere decir que somos víctimas, aún más. No es acto nuestro tomar decisiones por los adultos. Tal cual, muchas veces el preocuparnos por otros es una manera de saltear nuestras responsabilidades personales. Y en otras oportunidades es simplemente invadir la realidad de un otro que tiene que encontrar sus propias decisiones.
Exactamente.
Bueno.
Exactamente.
Creo que estamos como para
ir al corte, ¿no?
Sí.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy me tomaré media hora de calma para mí mismo. Estaré sin tensión. En algún momento, durante esa media hora, trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida. Hasta el solo por hoy está para mí.
¿Viste? Bueno, sigamos.
Sí. Sigamos.
Podemos tomar posesión de nuestro poder para pensar y podemos dejar que los demás sean responsables de lo que piensan. Ganaremos más confianza en nosotros mismos a medida que empezamos a sentirnos mejor y empezamos a tomar decisiones grandes y pequeñas. La gente a nuestro alrededor crecerá a medida que se le permita tomar decisiones y cometer errores. Podemos sentirnos a gusto con nuestra mente, llegar a conocerla. Es parte de nosotros y funciona. Confiemos en ella y en nuestra capacidad para pensar. Qué bueno, ¿no? Bueno, capítulo 16, establece tus propias metas. Cree que la vida vale la pena ser vivida y esa creencia originará el hecho. No tengas miedo de vivir. William James.
Qué lindo. Bueno, William James ha hecho un trabajo muy importante en relación al alma humana, así que
sí.
Dale.
La más emocionante idea que he descubierto en mi sobriedad y en mi recuperación de la codependencia es la magia de fijar metas. Las cosas suceden, las cosas cambian. Cumplo con proyectos importantes, cambio. Conozco gente nueva, me encuentro a mí misma en lugares interesantes. Atravieso los tiempos difíciles con un mínimo de caos. Los problemas se solucionan. Mis deseos y necesidades se ven satisfechos. Los sueños se vuelven realidad. Estoy extasiada de poder fijar metas y espero que pueda transmitirles mi entusiasmo. Y lo que pasa es que eso no siempre es así, ¿no es cierto?
No, pero hay algo...
Es una manera positiva de ver las cosas.
Hay algo que ayuda a elevar nuestra estima, nuestro amor por nosotros mismos, que es ponernos metas cortas y posibles y cumplirlas. Si yo me
pongo, de bebé.
Si me pongo una meta demasiado ambiciosa, por ahí no llego y me veo como incapaz de responder a lo propuesto. Pero si la meta es chica y posible y la voy cumpliendo, voy haciendo un reconocimiento de mi potencial paso a paso. Bueno, sigo yo entonces.
Sí.
No hay nada en el mundo como ir a donde uno quiere ir. Obtener lo que queremos, solucionar un problema o hacer algo que siempre quisimos hacer. Muchos codependientes no conocen esta alegría. También es nueva para mí. Me pasé muchos años de mi vida sin molestarme siquiera en pensar qué quería y necesitaba, hacia dónde quería ir y qué quería hacer. La vida tenía que ser soportable. Yo no pensaba que merecía cosas buenas. No pensaba que la mayoría de las cosas buenas estaban a mi alcance. No estaba tan interesada en mi vida, excepto como un apéndice de otras personas. No pensaba en vivir mi vida. Estaba demasiado concentrada en los demás. Estaba demasiado ocupada reaccionando en vez de estar actuando. No estoy sugiriendo que podamos controlar todos los eventos en nuestra vida. No podemos. En muchas cosas no tenemos la palabra final. Dios la tiene. Pero creo que podemos cooperar con bondad. Creo que podemos planear, hacer peticiones y empezar a poner en movimiento un proceso. El deseo, cuando se le dirige, es poder, escribe David Schwartz en su libro La magia de pensar en grande. El fracasar al ir en pos de un deseo de hacer lo que más deseamos hacer, abre el camino a la mediocridad. El éxito requiere del corazón y del esfuerzo del alma, y solo puedes poner alma y corazón en algo que realmente deseas. Esto sí. Es cierto.
También es cierto eso de que no tenía, no se daba cuenta que era lo que le gustaba, ¿no? O sea, que nunca había pensado qué cosas eran importantes para ella.
Claro. ¿Y cuántos años vivimos de esa manera?
¿Yo? ¿Cuántos años? Que hace unos poquitos años que me doy cuenta que me gusta, que quiero.
Claro.
Si no era todo, en las familias disfuncionales, es todo un deber ser, entonces uno se lo aprende como que es lo que hay que hacer, ¿no?
Obvio.
Claro, eso me ha pasado a mí también, ¿viste? Porque uno está programado para cumplir con el deseo del otro. Y entonces, ¿cómo sabía yo cuál era mi deseo? ¿Qué era lo que quería? Imposible. Pero bueno, la vida, el estudio, los grupos, leer...
El trabajar con uno mucho tiempo.
Trabajar conmigo, claro.
Por eso está bueno ver esto del pensamiento, ¿no? Cuando también es una característica, esto es para todo el mundo, ¿no? Pero en las adicciones el pensamiento obsesivo nos pone como muy, muy en contacto con lo que sería la droga o el motivo de nuestra adicción, ¿no? Recordaba de un libro de un autor, James Allen, ¿no? Que es como un hombre piensa, no, ¿cómo era? Como un hombre piensa hacia su vida. Como un hombre piensa hacia su vida. Interesante, porque también esto es lo que decía, que a la mañana incentivarse con cosas positivas. Yo me acuerdo haber escuchado este libro en audiolibro durante mucho tiempo. A las mañanas era como un incentivo, tener en cuenta esto de qué ocurre con el pensamiento, ¿no? Cuando es obsesivo y cuando es tan reiterativo y nosotros no nos podemos escapar de ese pensamiento, ¿no? Y casi porque es como el pensamiento por el pensamiento mismo, ¿no? No llegamos a tener un minuto de serenidad, ¿no?
El neurótico obsesivo echa a la mente lo que el hipocondríaco echa al cuerpo.
Tal cual.
Es decir, el que tiene miedo de tener todas las enfermedades, cualquier cosa cree que le está pasando, y el pensamiento es lo mismo. Me pueden pasar barbaridades, cosas, y la verdad es que todo lo que es desmesura es pecado. Y pecado no es una falta moral, es una falla en el
propósito. Es un error, claro.
Claro. Una falla en el propósito.
¿Cómo se llamaba, Inés, esto de cuando te agarraba dolor por alguna cosa que habías hecho, le habías hecho a otro? El dolor de...
De los pecados.
Ah, ¿era de los pecados nomás?
Claro.
Pensé que tenía otro nombre.
Es el dolor de los pecados. Es decir, cuando es una frase de la iglesia, pero quiere decir que es el darte cuenta del daño que estás produciendo. En general la gente dice dolor de los pecados y se confiesa como, ay, sí, he pecado. No, el dolor de los pecados es una actitud reflexiva que me lleva a entender el dolor que sintió aquel a quien yo lastimé, ¿no? Y es una cosa verdaderamente de crecimiento, porque cuando maduramos, tenemos que ser conscientes de que hemos colaborado en el daño del mundo. Nuestra porción, por pequeña que sea, colaboró en el mal hecho a otros. Y a nosotros mismos, por supuesto, somos el primer objeto de nuestros ataques. Pero darnos cuenta de que podemos atacar a otros y dañar, Y que nos duela sentir cómo estoy haciendo esto yo, ¿no? Es verdaderamente una transformación importante la que se logra a partir de ahí.
Sería como la empatía que tenemos hacia el otro por el dolor causado hacia el otro, ¿no?
Tal
Es el
cual, la
lugar,
compasión.
la compasión, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Sí. Sí.
Que antes no la teníamos, era
No, pero.
simplemente descargar la hostilidad porque nos molestaba algo, ¿no? Entonces, comprender eso nos hace responsables, pero también nos lleva a visualizarnos a nosotros como el primer objeto de dicho ataque, ¿no? Entonces, podemos cambiar mucho. Bueno, es vivir con mayúsculas, es vivir desde el amor. Ojo que vivir desde el amor está muy bastardeado, ¿eh? No es una palabra. Y quizás ni se pronuncia esa palabra cuando uno vive desde el amor. Es una actitud bondadosa que no quiere el mal de nadie, ni se regocija con el dolor de otro. Es bastante más profunda que decir simplemente que vivo desde el amor, porque es un compromiso esencial.
Perdón, he tenido el cortecito de luz diario.
Ah, pues.
Ya no lo oí. Claro, desaparece. Menos mal que vino enseguida.
Así bueno. Que bueno, un poco, sí, el dolor de los pecados es la responsabilidad de hacer daño. Te lo digo, oh, Mónica, porque te cortó ahí.
Por claro, sí, justo.
Y sentir compasión por aquel a quien dañé, ¿no? Que es un sentimiento diferente al que teníamos antes de madurar. Bueno,
y además también la compasión por nosotros, ¿no? Porque en ese momento éramos ignorantes.
Claro. Tal cual.
Yo me acuerdo cuando Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros cuántas cosas hicimos no sabiendo lo que hacíamos.
Pero, por supuesto, la mayoría, te diré. Creo que podemos haber tenido malas intenciones en alguna situación, pero la mayoría de las veces fue por ignorancia.
Sí.
¿Vamos a un
¿Quieren
corte,
que vamos a un corte?
Sí.
Bueno.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
solo por hoy no tendré miedo. No sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedor de las bondades de la vida. Les recuerdo que pueden hacer su pedido de ayuda en vivo a la radio, así que aprovechen la oportunidad ya que están aquí. Bueno, seguimos.
Les damos la sugerencia a nosotros. También.
Claro, sí.
Bueno, seguimos. Las metas también nos dan dirección y propósito. Me subo a mi coche, enciendo el motor, empiezo a manejar y espero llegar a algún lugar. Decido a dónde quiero ir o aproximadamente a dónde quiero terminar mi viaje. Y luego conduzco mi auto en esa dirección. Así es también como trato de vivir mi vida. A veces las cosas suceden y por una multitud de razones puedo no terminar en el lugar en el que deseaba dirigirme. Si cambio de opinión o si interfieren problemas fuera de mi control, hago cosas distintas de las que deseaba hacer. El tiempo y las circunstancias exactas pueden variar. Eso está bien. Generalmente termino en algún sitio mejor o en algún punto que era más benéfico para mí. Ahí es donde entran la aceptación, la confianza, la fe y el desapego. Pero por lo menos no voy caminando por la vida sin un propósito. Suceden más cosas de las que yo querría. Estoy menos preocupada en solucionar mis problemas porque he convertido mis problemas en metas y he empezado a pensar y a considerar lo que quiero y deseo. Las metas son divertidas, generan interés y entusiasmo en la vida. Hacen la vida interesante y a veces emocionante. Sométete al deseo y gana en energía, en entusiasmo, en chispa mental e incluso en una mejor salud. La energía se incrementa, se multiplica. Cuando fijas una meta deseada y te resuelves a trabajar hacia esa meta, mucha gente, millones de personas, pueden encontrar una nueva energía seleccionando una meta y dando todo lo que tienen para alcanzar esa meta. Uh-huh. Y sí. Y cuando tenés un objetivo, tenés una, como una electricidad interna, ¿no? Para que te lleva a poderlo cumplir.
Sí, yo cambiaría el nombre de meta por propósito.
Claro, ¿no? Bueno, también mejor.
Si yo tengo el propósito de trabajar sobre mi alimentación, ¿no? Mi ejercicio físico, o entonces lo encaro como una tarea que me impongo a mí misma y me entusiasma cumplirla. Eso vivifica. Hace muy bien cuando uno encara ese tipo de finalidades que lo benefician. Sí. Bueno, continúo. ¿Querés leer vos, Norma?
Bueno.
¿Lo que decía?
Sí. Las metas curan el aburrimiento. Las metas curan incluso muchas enfermedades crónicas. Hay una magia en fijarse metas y escribirlas. Esto pone en movimiento una poderosa fuerza psicológica, espiritual y emocional. Nos percatamos de cosas que necesitamos hacer para lograrlas y completarlas, y las hacemos. Las cosas vienen a nosotros, las cosas comienzan a suceder. Hurguemos con más profundidad dentro del poder de las metas. Cuando te sometes a tus deseos, cuando te permites obsesionarte con una meta, recibes el poder físico, la energía y el entusiasmo que necesitas para conseguir tu meta. Pero también recibes algo más, algo igualmente valioso. Recibe la instrumentación automática que necesitas para ir derecho a tu objetivo. Lo más sorprendente de una meta que anhelas con firmeza es que te mantiene en ruta para alcanzar tu objetivo. Esto no significa repetir las cosas dos veces. Lo que sucede es esto. Cuando te sometes a tu meta, la meta trabaja por sí misma dentro de tu mente. por sí misma dentro de tu mente subconsciente.
Es así.
Tu mente subconsciente siempre está en equilibrio. Tu mente consciente no lo está. A menos que esté a tono con lo que tu mente subconsciente esté pensando. Sin la plena cooperación de la mente subconsciente, una persona tiene dudas, está confundida, indecisa. Ahora, cuando tu mente subconsciente ha absorbido tu meta, reaccionas de la manera correcta y en forma automática. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué deseamos que suceda en nuestras vidas esta semana, este mes, este año, dentro de 5 años? Qué interesante, ¿eh?
No, sí, claro.
Muy bueno.
Lo que pasa, yo recuerdo hace unos cuantos años que me propuse arreglar la casa y lo hice como un trabajo espiritual. Trataba de conseguir precio y gusto que coincidieran las cosas. Buscaba, sin obsesionarme, pero dispuesta a eso. Y me iban apareciendo las oportunidades. Porque estuve bastante tiempo dándole forma a lo que quería hacer.
Claro.
Debería empezar de nuevo porque esto pasó muchos años y la casa necesita de nuevo atención. Pero fue muy, muy útil eso. Me ayudó muchísimo a sentirme en pos de aquello que me había propuesto.
Me parece que en cierta forma el pensamiento es funcional a nuestras necesidades, ¿no? Nosotros vamos pensando conforme a nuestras necesidades y a veces, bueno, ese es el tema para la adicción, ¿no? Que a veces no podemos salir de ese pensamiento porque nos lleva todo al consumo. Me parece que es interesante verlo, por ejemplo, de este lado de la codependencia. ¿Cómo pensar en nosotros cuando la codependencia nos hace pensar en otro y no sentimos? Claro, no. O sea, es un gran trabajo, pero esto de reflexionar sobre el pensamiento. Estamos pensando todo el tiempo, no es algo
sí,
que
puede. Es verdad.
Sí, sí. No, ni siquiera tiene que ver con la voluntad. No podemos por voluntad dejar de pensar.
No.
Pero sí podemos. Hay ejercicios como esto que estamos diciendo, ¿no? La literatura, un solo por hoy, la oración de la serenidad, que reencamina nuestro pensamiento, que le dan otra dirección, que también sabemos que sí. Tiene que ver con esto de la siembra, ¿no? De qué es lo que vamos a sembrar para después ver qué es lo que podemos cosechar. Y el buen pensamiento trae una buena cosecha.
Exactamente, eso es lo que iba a enfatizar. Que esa meta tiene que ser deseada, tiene que ser pensada y tiene que ser instrumentada,
¿no? Y tiene que ser posible. Entonces, también.
Obvio, tiene que ser posible en primer lugar, porque si no estamos construyendo castillos en el aire. Pero cuando es posible y se une el deseo con el pensamiento y la acción, fluye, la cosa fluye, pero no puede ser una decisión a tontas y a locas. Tiene que ser algo que hemos pensado, hemos claro. formulado, hemos ansiado, ¿no? Y poco a poco lo vamos logrando.
Estaba pensando, aprovechando esto del pensamiento, estaba pensando que me parece también como que el pensamiento es lo que termina dando forma, ¿no? Porque nosotros tenemos una inspiración, algo que nos baja, y automáticamente le damos forma. El pensamiento no puede dejar a veces que esa inspiración sea solo inspiración. Le va a dar forma. Le va a dar forma para que lo podamos entender. No nos deja feliz solamente un acto que produzca felicidad. Le tenemos que dar una vuelta y decir, bueno, esto me produce felicidad por tal cosa. Y ahí dándole forma con ese pensamiento, bueno, después se termina, tal vez valorándolo o sobrevalorándolo, ¿no?
Claro.
Perdón, ¿qué es ese
sobrevalorado?
¿Escuchan ustedes un ruido como de máquina de escribir?
Creo que son los auriculares de Miguel, que cuando se mueve hace un ruido a fractura.
Podría ser. Bueno, estoy quieto.
No, pero si no te mueves no pasa. En algún momento con una movida. Yo lo que siento en este momento es que estamos hablando de una manera sencilla de cómo ir conduciendo nuestra vida hacia una instancia de mayor plenitud, de mayor realización. Y es poco a poco, paso a paso, proyecto a proyecto, ensayo y error.
Exacto.
Poder también descartar los pasos que no fueron conducentes y replantearlo. Pero es una manera mucho más amorosa de vivir consigo mismo.
Y además abre una puerta, ¿no es cierto? Como decir, se puede vivir de otra manera.
Totalmente, como dice el curso de milagros, tiene que haber otra manera. Y sí, la hay, pero cuando estamos obsesionados o encarnados,
No la vemos.
A veces bueno. Hasta en sueños te viene una solución cuando estás sincronizado.
Bueno, ¿sigo?
Sí.
¿Qué problemas queremos que se resuelvan? ¿Qué cosas materiales nos gustaría poseer? ¿Qué cambios queremos hacer en nosotros mismos? ¿Qué carrera nos encantaría hacer? ¿Qué queremos lograr? No voy a ofrecerles una exposición esquemática del libro de texto de cómo puede uno fijarse metas. El fijar metas se ha expuesto de una manera demasiado aburrida durante demasiado tiempo. A continuación siguen unas ideas que considero importantes. Encuentra tú un camino que te funcione. Hagamos de todo una meta o propósito. Si tenemos un problema, que su solución sea una meta. No es necesario que sepamos cuál es la solución. Nuestra meta es resolver el problema. ¿Queremos algo? ¿Una cama nueva? ¿Un suéter rojo? ¿Un coche nuevo? ¿Un pelo más largo? ¿Las uñas más largas? Conviértelo en una meta. ¿Queremos ir a algún lugar? ¿A Europa? ¿A Sudamérica? ¿Al circo? Bueno, circo, ya estamos. ¿Queremos una relación amorosa sana? Que esta sea tu meta. Hay algo que siempre quisimos hacer. Ir a la escuela, trabajar para una compañía en particular, ganar al mes una suma decorosa. Conviértelo en una meta. Debemos decidir qué necesitamos hacer dentro de nuestra carrera. Que el tomar la decisión sea tu meta. ¿Queremos acercarnos más a Dios? ¿Acudir a la iglesia todos los domingos o leer a diario la Biblia? Convierte esto en una meta.
Me hace acordar.
Claro, mira vos, qué bueno.
Cuando estudiaba psicología, que en tercero o cuarto año tenía compañeros que decían, ¿y esta carrera? ¿Dónde la vamos a usar? Ya me veo trabajando en la administración pública o manejando un taxi. Yo decía, ¿ustedes están locos? Yo empecé a hacer esta carrera para ser psicóloga, para ser psicoanalista, para tener pacientes. Y voy a hacer eso, porque eso es lo que me propuse. Y me decían, esta es muy soberbia, no se da cuenta de la realidad de este país.
Yo sí, ya en ese momento se daban cuenta.
Bueno, siempre fue así, o sea, no nos sorprenda. Y en ese momento y todo, yo estaba segura de que iba a trabajar con pacientes y no tenía idea cómo, ni cómo me iban a llegar.
Exacto, sí, es verdad, yo a mí me pasaba lo mismo.
Pero sentía una convicción íntima, ¿viste? O sea, que cuando la meta está acariciada, se va produciendo. Y realmente es el amor que uno le pone a eso que
produce. Exactamente.
Y uno atrae, ¿no? Cuando uno piensa algo, lo desea desde el fondo de su alma, como que del otro lado viene la respuesta y aparecen los pacientes o lo que tenga que aparecer en la vida de uno.
Es un poco como decía Morfeo en Matrix. Tú me empiezas a buscar, pero yo te vengo buscando desde el principio de los tiempos,
Claro.
¿no? El deseo y lo deseado están en un vínculo amoroso.
Sí.
Entonces, la cosa es hacerlo con amorosidad, porque si es con prepotencia o con soberbia, no se vincula de esa
No.
manera con la meta. Pero bueno, es re lindo.
Sí.
Hay una reflexión en el chat. ¿Quieren
Dale.
que la compartimos?
Sí, sí.
De Rubén Martel, que dice: Hola, mi mente consciente es muy acelerada. Constantemente me cuesta mucho enfocarla, ponerla a trabajar para mis propias metas. Es como si quisiera frenar la obsesión constante y no puedo.
Sí, es verdad. A mí me
Es
ha pasado
verdad.
eso. Me ha pasado. Y lo que me ayudó a frenar esa mente acelerada era decir un mantra. Porque de ese modo ponía a trabajar a la mente sin que me significara un perjuicio. Entonces yo decía, mi mantra era Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, lo decía 200 millones de veces cuando estaba acelerada. Pero me ha pasado.
Sí,
A la
y
mente.
en meditación te dicen que justamente no luches con esa mente, sino que como un testigo externo la veas pasar los pensamientos,
Tal
porque
cual.
donde luchas se refuerzan.
Tal cual.
A la mente hay que hacerla subir escalones, ¿no?
Claro.
Tenerla ocupada en una escalera y llamarla cuando uno lo
Sí.
necesita, ¿no?
Bueno, en la Edad Media hubo un movimiento que se llamó la Filocalia, que eran
Sí.
un grupo de monjes que decían continuamente durante el día: Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador.
Sí.
Eso lo decían 3.000 veces por día. Mientras hacían las cosas, decían eso. Y eran personas que llegaron a tener estados espirituales muy elevados, porque no permitieron que la mente lo hackeara, que le hiciera trampa. La tenían ocupada, de sí que eran monjes, ¿no? Porque nosotros en la vida cotidiana no
Sí.
podemos estar haciendo eso, pero sí podemos tomarnos una hora por día para nosotros, o media hora por día para nosotros, y parar la cabeza, no forzadamente, sino como decía Mónica, como decía Antonio Melo, para meditar hay que mirar el cielo y dejar pasar las nubes, ¿no? O sea,
Claro.
es mirar lo más profundo, dejar que lo superficial transite sin juzgarlo tampoco. Bueno, ¿qué les parece? Vamos al corte.
Sí.
Este programa
es tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa. Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
solo por hoy, trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior.
Hablando de metas, es una buena meta esa.
Es una buena meta, la paz interior.
Todos encaminados hacia cumplirla. Leemos los principios espirituales.
Bueno, ¿quieres que lo lea?
Sí.
Bueno. Este mes, estamos en septiembre, nos corresponde el noveno paso, que dice así: reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando no fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a un tercero. Los principios espirituales de este noveno paso es: nos centramos en la humildad, el amor y el perdón. La humildad que hemos alcanzado es el resultado de examinar con detenimiento el daño que le hemos hecho a los demás y de asumir la responsabilidad de lo que hicimos. Lo reconocemos ante nosotros. Sí. Esto es lo que he hecho. Soy responsable del daño causado y de repararlo. Tal vez nos tocó sufrir el mismo daño que le habíamos infligido a otra persona, y la experiencia nos sacudió de tal modo que pudimos comprender más profundamente la forma en que heríamos a los demás. Aquí nuevamente es posible que el proceso de los pasos anteriores, junto con la experiencia de hacer enmiendas, haya hecho que aumentara nuestra humildad. Uh-huh. Esto es un poco lo que hablabas antes, Inés y Mónica, sobre el perdón de los pecados, ¿no?
Tal cual, es eso.
Y yo lo que dije, como ya lo había escuchado tres veces la semana pasada, yo dije que había que tener cuidado, y evitar la hipocresía, dije, ¿no? Porque no es hacer una cartita y ya está, y lo que es un trabajo profundo para no repetir, para no hacer, para dejar de hacer daño, ¿no?
No es algo show off, ¿no? Claro. Algo por encima, algo para quedar bien. Es algo para sentirnos bien, que es muy diferente.
O para sentirnos mal y después sentirnos bien, porque uno se siente mal cuando reconoce.
Es un paso para sentirnos bien, el hecho de asumir el daño, aunque nos cueste pedir disculpas o sentir que lo hicimos, ¿no? Decir lo siento desde el corazón.
Creo que que verdaderamente duele cuando vos te das cuenta y aunque no puedas ir a reparar. Te duele haberte visto en esa situación.
Exactamente. Y como decía Antonio, me lo cito más una vez, el pecado no existe. Porque el que lo practica es ignorante. Y el que conoce el sentido del pecado no lo
hace.
Por lo tanto, no
existe. El pecado no existe.
Hay mucho de eso, ¿no? Que en realidad tenemos que asumir que el daño que causamos fue porque nos dañábamos a nosotros mismos.
O era la manera que teníamos de vincularnos, porque es lo que aprendimos.
Por eso, y con un daño personal incluso mayor que el que infringíamos.
Obvio.
Así que...
Y como dicen que el pecado es errar el blanco, o sea, no hacer algo correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a intentarlo.
Es una falla.
Es
fallar. Nada más. No es un peso moral. El dolor espiritual es darse cuenta de lo que hicimos.
Exacto.
Pero no es para condenar a nadie, ¿no?
Como se hacía en la Edad Media, que se flagelaban.
Sí. Como la frase que dijo antes Mónica, ¿no? Perdónalo, señores, ya no saben lo que hacen. Eso dijo Jesús.
Eso dijo Jesús.
Así que, fíjate vos, creo que nosotros podemos darnos cuenta desde nuestro yo superior que el ego hizo lo que pudo. Y vamos poco a poco educando a ese ego para que obedezca a una instancia superior a él. Pero es un trabajo de la vida. Bueno, señores, ¿qué les parece si vamos?
Vamos partiendo.
Muy bien.
Agradecemos a la gente del chat.
Muy bien, vamos a agradecer a la gente del chat, a Mariana Glorioso, Paula Costa, Lili de Mantra, que nos mandó un mensaje.
Lili. Un beso grande.
Y a Rubén Martel, que fue el de la reflexión.
El de la reflexión.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a los que nos van a escuchar después.
Sí, claro. Y gracias, Claudio, por ser un operador de primera.
Que está tenernos tanta paciencia.
Y para todos los demás, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Y bueno, nos despedimos con la oración de la serenidad. ¿Quién quiere decirla?
¿Quiere decirla vos, Miguel?
Bueno, yo la digo. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias a todos.
Un beso grande. Buena semana.
Buena semana.
¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.